Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Un saludo y bienvenido al programa de tecnología de la cadena COPE. Si nos encuentras por primera vez, te adelanto que aquí miramos a lo que envuelve todo, a la tecnología, de una manera que creo, y creo que sé, que encontrarás en pocos sitios, quizá ninguno. A los habituales os doy de corazón las gracias por hacernos llegar hoy al número 145, que titulamos Uno para todos y otra también. Te lo voy a intentar explicar. Uno de los dispositivos que intentan sernos útiles son los relojes inteligentes, a los que algunos les ponen todavía pues bastantes pegas. Quizá yo me sumo a ellos, ¿eh? Hoy quizá hemos encontrado el más listo de la clase, el más listo de todos, y que además vale para iOS y vale para Android. Y la otra, para todos también, una tableta. Hoy te presento la fórmula para que te valga una sola para todos.
La tableta viene equipada con tres perfiles de uso, uno para los padres, donde pueden utilizar una tableta de forma normal, con todas las prestaciones de una tableta como esta, que es de altas prestaciones, y luego además equipa otros dos perfiles, uno para lo que llamamos mayores y otro para lo que llamamos pequeños, que lo que permite es que mediante juegos, aplicaciones, vídeos educativos, los niños van aprendiendo y el sistema aprende de cómo aprenden esos niños para irle proponiendo más desafíos y más rutas. Entonces, esto es algo novedoso, es digamos la primera experiencia en educación personalizada basada en juegos.
Es Gerardo Onega de Telefónica, que luego nos va a presentar WeShare. Así se llama el dispositivo que tengo aquí ya en la mesa de COPE 3D y que está junto y en mi muñeca al reloj inteligente más listo de la clase.
La durabilidad de la batería es como una pila normal, dura más o menos un año. Cosa que los demás relojes normalmente tienes que estar cargándolo y tienes que estar, pues eso, cada 4 o 5 días como mucho, o incluso una semana en algunos otros dispositivos. Pues esa es la diferencia que realmente hay que recalcar de este dispositivo.
Me llama la atención, para bien no, para muy bien. Estabas escuchando a Marta Comendador, responsable en España de Cogito. Así se llama este reloj y se escribe Cogito con G. Luego, los detalles. Y de arranque te recuerdo que Mister Aplicaciones tiene sus exclusivas preparadas. Carolina, en el momentazo, el móvil de LG que enfoca la cámara y dispara al instante, o nuestro espía, o la web para añadir, o la seguridad, o el envidiado especial, que ya está en casa, está en Nueva York, o ¿sabías que los operadores apuestan por venderte también móviles de su propia marca?
Desde 2007 hemos vendido más de 3,5 millones de equipos en España, más de 50 referencias lanzadas, más de 500.000 desde 2013 de routers. Hemos también en 2013 lanzado el primer equipo de marca Vodafone 4G con NFC, dos equipos 4G. Con características muy, muy buenas y muy interesantes desde el punto de vista del usuario y con precios que pueden cubrir distintos segmentos, pero que son muy atractivos para el consumidor y para nuestros clientes.
Coge aire, parece que se atraganta, pero sigue. Pero es que tiene mucho que contar Nuno Tabeira, director de terminales en Vodafone, que como escuchas, no se arruga. Acaban de presentar dos smartphones que llegarán en 15 días y como no podía ser de otra manera, tenemos también en la mesa de tu programa, de tu COPE 3D. En el inicio de esta historia que espero que te entretenga bastante, hoy te quiero decir que tenemos por sitio oficial en cope.es un sitio donde puedes localizar, si te interesamos, lo que quieras. También estamos en Facebook y en Twitter, @cope_es. En estos sitios pues tienes información para localizarnos. ¿Te quedas con nosotros? Pues arrancamos ya y comenzamos tu programa sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Nuestro nuestra primera dimensión siempre, y hoy también, por supuesto, mira a la seguridad y también a los consejos. Y lo hacemos con Marcos Gómez Hidalgo, que es subdirector del Instituto de Tecnologías de la Comunicación, el único organismo oficial que hay aquí en España que se encarga de estos asuntos y que conocerás por Inteco. Por tanto, tengo la seguridad de que ya está preparado. Marcos, saludos.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Pues aquí un programa más, un copeter de más, y os voy a decir también que además, y así repito lo mismo, Marcos es una persona que tiene en cuenta la Comisión Europea y reúne también en ISA, que es una organización a tener en cuenta, Agencia Europea de Seguridad de las Redes de la Información. Ya todos presentados, pues comenzamos hablando de Facebook, porque me comentabas que hay que indicar un problema de seguridad que afecta además a iOS y a Android, ¿no?
Sí, estamos hablando de que investigadores de la empresa Meta Intel han descubierto pues un fallo de seguridad en el SDK de Facebook. ¿Qué es el SDK? Pues bueno, es el conjunto de herramientas que permiten, entre otras cosas, interactuar con un servicio, en este caso el de Facebook, y que nuestro móvil con iOS o nuestro móvil con Android se conecten con la app correspondiente a ese Facebook. Los SDK se ponen a disposición de los programadores de las aplicaciones y, en este caso, el recurso afectado precisamente es el SDK de Facebook, la versión 3.15, que es vulnerable. Ese fallo de seguridad hace que utilizarla pueda producir consecuentes otros fallos de seguridad. Por el momento, con el fin de mitigar el riesgo que se supone, se recomienda por parte de Inteco y también, por supuesto, por parte de los fabricantes de SDK, dejar utilizar el inicio de sesión de Facebook mediante aplicaciones de terceros que utilizan las credenciales de dicho servicio Facebook para autenticarse y hacerlo por el método habitual. Se supone que siendo un servicio tan importante, corregirán cuanto antes este conjunto de aplicaciones y podremos volver a validarnos mediante Facebook habitualmente. Uh-huh. Si no, lo más probable es que tengamos que hacerlo por el modo habitual de conectarnos a Facebook más que por la app que tengamos descargada o estar pendientes de que estas apps se actualicen por los markets oficiales y por lo tanto cubrirnos o curarnos de salud.
Uh-huh. Es decir, que la propia app de Facebook no está afectada.
La propia app no es los conectores.
Lo has explicado perfectamente. Es decir, para que no quede duda, podemos entrar en Facebook a través de la web y podemos hacerlo también a través de la aplicación que tenemos en los dispositivos móviles, incluidos iOS y Android, y ahí no hay problema. El problema viene, como ha explicado Marcos.
Sí, perfecto. Lo que pasa es que hay ciertas versiones de estas aplicaciones, uh-huh, que integran esta versión V3.15, vale, de SDK de Facebook. Si vemos que tiene esa SDK, simplemente mirando en Internet la versión que tengamos del app que nos conecta a Facebook, veremos si integra ese SDK y si lo integra, mejor no utilizarlo. Porque, vale, como os decía, ese fallo puede ser aprovechado por un tercero y entrar en nuestra cuenta de usuario por este agujero de seguridad. Como le tenemos mucho cariño al Facebook, pues claro, mejor no.
Sí. Estupendo, yo creo que
queda. Los detalles de todas formas claro, también los tenéis, sí, en el aviso que tenemos en osi.es.
Estupendo. También ponemos los enlaces, como siempre, en el contenido de la noticia de COPE3D, en referencia a OSI. Luego os metéis allí, los que nos estéis escuchando, y todos los datos, si os interesan, los veis ahí al pie de la letra. Vamos con otro asunto, más alertas y noticias, Marcos. Hablamos, y además me lo has dicho tú, pero lo cuento yo, Dragonfly, y no es una película.
No es una película.
Dragonfly, sí.
Estamos hablando de un APT. ¿Qué es un APT? Pues recordemos que un APT es un Advanced Persistent Threat, es decir, una amenaza persistente avanzada que normalmente suele ser un malware, es decir, un virus informático que está diseñado para pasar desapercibido, colarse en un sistema aprovechando un agujero o una vulnerabilidad y estar por allí robando información o intentando entrar en otros sistemas. Y en este caso ha sido Symantec el que ha publicado un reporte sobre una campaña de malware que se llama Dragonfly, enfocado, atención, a sistemas de control industrial utilizados en compañías energéticas. Por lo visto, hay 80 posibles entidades a nivel mundial que podrían estar afectadas y en el informe que publica Symantec se dice que hay una parte dirigida al entorno español, a nuestros sistemas energéticos nacionales. Bueno, en este caso, tranquilizaros, nosotros a través del CERN de Seguridad e Industria, que tanto nosotros desde Industria como Interior tenemos un protocolo para analizar con nuestro sistema de inteligencia qué IPs o sistemas o servidores están conectados a Internet que podrían tener este problema. De momento no hay ninguna IP española, seguimos trabajando, es decir, que las compañías energéticas españolas parece ser que se pueden librar de esta amenaza, pero en cualquier caso, esta APT está está en internet y se está distribuyendo a través de página web de fabricantes de software para sector energético, que también ha informado la compañía CSQ sobre este tema. Importante, como siempre, pues que los responsables de sistemas tengan en sus protocolos de seguridad pues la detección y la monitorización de este tipo de problemas y siempre sus sistemas de seguridad actualizados para detectar, en este caso, el patrón de este Dragonfly, que está, como digo, enfocado a atacar sistemas de control industrial. Desde el 2010 y Starknet, todo ha cambiado, ese paradigma ha cambiado, y en este caso, pues utilizando componentes, como se dicen, de Remote Access Tool, es decir, componentes de acceso remoto, están intentando entrar en estos sistemas. En cualquier caso, tenéis más información también en la página de Inteco, inteco.es, en la bitácora de ciberseguridad.
Estupendo, y también ponemos el enlace nosotros en el contenido del programa de hoy. Y ya de cierre, pues siempre recomendaciones, y hoy desde la Oficina de Seguridad del Internauta, OSI, nos descubrís un titular muy chulo también, la herencia que no era.
Exactamente, una herencia que es demasiado cuantiosa para ser real. Y es que nos puede llegar correos electrónicos, como mi amigo Carlos, ficticiamente hablando, que se parece mucho al timo nigeriano. Y es que nos ha tocado, atención, una parte de una herencia de un familiar o de un conocido que teníamos fuera de España y que nos ha dejado un trozo de su herencia. Y para acceder a la herencia, bueno, pues aparte de que el mensaje no está dirigido, no nos llama Carlos, no me llama Marco, no te llama Javier, directamente te dice que tienes una herencia y que para acceder a la misma, pues tienes que darle unos datos o tienes que darle una cuenta bancaria o, atención, tienes que adelantar en concepto de impuestos, impuestos de sucesiones o de herencias, etcétera, tienes que adelantar un dinero. Y tú, claro, cuando la cuantía es tan alta, pues oye, pues ¿por qué no soltar 1.000 o 2.000 euros en concepto de impuestos para acceder a dicha herencia? Dicha herencia no existe, es otro timo más que hay en la red, y tengamos mucho cuidado y contrastemos la información con terceros en la página de Inteco o las fuerzas de recuperación del Estado, porque estas estafas basadas en ingeniería social están cada vez más a la orden del día.
Y además, cada vez más, yo creo que ya se han hecho tan habituales que y hay tanto que alguno puede darle. No actuéis, si hay que indagar un poquito, porque siempre nadie da pues duros a pesetas o céntimos a euros, que sería lo más adecuado hoy día. Bueno, Marcos, lo dejamos aquí y hasta el próximo COPE3D, ¿no?
Pues hasta el próximo.
Javier Villacañas.
COPE3D.
Estar informado.
Seguimos buscando ya miembros del equipo de COPE3D. Ahora, conexión con nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, que está en Nueva York y al que imagino en este mismo instante repasando el correo que se le atascó el buzón del apartamento porque se ha llevado unos días que no ha parado siguiendo la actualidad de Apple o Google en otros sitios como San Francisco. Hola, Ángel.
Buenas tardes, buenas noches. Lo que sea ya por ahí, porque ando perdido aquí.
Ya, pero me refiero que has vuelto ya a casa, ¿no? Estás situado.
Estoy en casa, sí, por fin.
Bueno, muchos días,
justo
pero
a tiempo para coger el calor y la humedad horrorosas estas de aquí de Nueva York, del verano.
Bueno, pues vamos con ello, porque contigo, sea como fuere, buscamos estilos, tendencias, usos, noticias no contadas o por contar, historias todas tecnológicas, para nuestro último grito, hoy, de nuevo, desde Nueva York. Tenemos muchos temas, Ángel. Yo estoy, para los que nos descubren, por echarme directamente un ping-pong informativo para ir ligeritos. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Te llevaste la raqueta?
Bueno, perfecto. He estado entrenando en San Francisco todo el mes, o sea que vengo con fuerza.
Bueno, pues tenemos muchos temas, así que como acabas de llegar a casa, saca tú si te parece. Ahí estamos, venga. Comenzamos por Facebook, porque por fin hemos descubierto algunos que espiar puede ser llamado experimento sociológico, digo yo.
Sí, esa noticia que está un poco de moda ahora aquí en Estados Unidos, está todo el mundo con los se lleva las manos a la cabeza con este experimento social que ha publicado Facebook. Es un experimento psicológico que han llevado a cabo en los últimos meses con unos 700.000 usuarios de la red social, y un poco estaban intentando ver si si controlando lo que aparece en su feed, en su de cuando contestas Facebook, que te aparecen las noticias, controlando lo que te apetece, lo que te aparece ahí, pues un poco pueden determinar tu estado de ánimo o inclinarte hacia un lado o hacia otro, ¿no? Han descubierto que sí, que es así, pero lo que está sentando muy mal es que se ha hecho sin avisar o y que se ha pedido el consentimiento después de haber hecho el estudio, ¿no? Es un poco una situación un poco rara. Esto es la primera vez que pasa en una red social y está un poco todo el mundo pues subiéndose por las paredes, ¿no? Claro. Un poco la idea era, lo que estaba intentando Facebook era sobre todo ver si, por ejemplo, si te salían 50.000 noticias tristes en tu página de Facebook, ¿ibas tú a publicar una noticia triste o ibas a intentar cambiar un poco el tono? Uh-huh. Bueno, pues lo que han descubierto es que no, ¿no? Que un poco que lo que te influye, que lo que ponen te influye y puede acabar determinando lo que escribes. Ahora viene la segunda parte, han pedido perdón. Están un poco intentando hacer control de imagen ahora, intentando que la gente no les vea tan mal después de haber hecho esto, que la verdad, hombre, podía haberse hecho de mejor forma, ¿no?
Hombre, claro, si esto lo hace un gobierno, igual decimos, esto no hay derecho, no sé qué, pero bueno, hoy han pedido perdón, te han tratado como una cobaya. Ay, pobre Mark, que Zuckerberg, un abrazo, por cierto, que sé que nos sigue siempre. Bueno,
amigo,
vamos
al programa.
Sí, ya sabes que él y la señora siempre están pendientes. Voy a sacar yo con efecto inverso el ping-pong, a ver si me acuerdo cómo era. Contra, que sí me acuerdo. Google lleva racha de compra de compañías y de cierre de servicios. Y además vuelve a la carga otra vez, ¿no?
Eso es. Hablando de redes sociales, claro. Google cierra Orkut, que fue la primera red social de Google. Probablemente algunos se acuerden, los más veteranos de Internet. No llegó nunca a tener un gran mercado en España, porque en España arrasó 20, ¿no? Pero en otros territorios como Brasil, Orkut era la red social antes de que Facebook llegara, saliera de Estados Unidos y entrara a nivel mundial, ¿no? Pues nada, 10 años, llevan 10 años con ella y han decidido cerrarla porque ya no la usa nadie, ¿no? Uh-huh. Eso es normal. La duda ahora es si pasará también con Google Plus o si es una apuesta tan estratégica y tan importante que tienen que mantenerla sí o sí.
Hay Google Plus, perdona, es que sí. Esto da sofocones a esta uh-huh. a esta compañía, ¿verdad? Yo llevamos muchos programas diciendo que algo va a pasar allí y yo creo que uh-huh. sí va a pasar, sí. Bueno, te interrumpía porque ya nos hablabas de la parte compra, ¿no?
La parte compra, porque eso es lo que cierran, pero aparte se compran otra cosa, que es Songza. Es una empresa que no hemos oído hablar en la vida de ella probablemente la mayoría, pero es una empresa que aquí estadounidense de streaming musical. Esto es una compra estratégica que entra un poco dentro del movimiento que se está haciendo pues tanto Apple como Google, cambiando un poco la estrategia que tenían en la música para acercarse un poco más al modelo que sigue Spotify, ¿no? Igual que Apple compró Beats, pues esto están comprando Songza y están un poco intentando ir a ese modelo de música por suscripción en vez de vender canciones sueltas.
Uh-huh. Bueno, vamos a otro saque, creo que te toca a ti. Bueno, no sé si que saque el árbitro. ¡Hola, qué rápido eres! Va, ¿ves? Pues rápido.
Sí, Apple. Bueno, venía con ganas.
Claro. Apple continúa con la apuesta de poner el iPhone dentro del coche del vehículo uh-huh. y acaba de cerrar más acuerdos con aquello que ya vimos como muy interesante, que se llama CarPlay.
Eso es, pues 9 nuevos fabricantes, entre ellos yo creo que la marca más conocida y grande es Audi, pero bueno, básicamente ya tiene, digamos, a la extensa mayoría de fabricantes de automóvil. Venimos justo del Google I/O, donde Google ha anunciado lo mismo prácticamente. Su sistema es comparable en lo que hace en función de Massa CarPlay, que es Android Auto, y un poco tiene los mismos fabricantes. Yo creo que la gente está un poco preocupada. ¿Esto quiere decir que me compro un coche y solo voy a poder conectarle el iPhone y solo voy a poder conectarle el Android? No. La mayoría de los fabricantes está apostando por los dos sistemas. Los coches van a ir preparados para los sistemas. Conectas claro. el teléfono y si tienes un Apple, pues te sale el CarPlay. Si tienes un Android, te sale el Android Auto. Pues eso es un poco, ¿no? Lo importante es que todos parecen estar muy de acuerdo. Por lo menos todas las empresas del motor han decidido que sí, que van a dejar esta parte a Apple y a Google porque es una parte que a ellos no les interesa y que era un gasto enorme, ¿no? Tener que controlar toda la electrónica del coche y demás.
Bueno, de todas formas, que ninguno de los amigos que hoy sintonizan COPE 3D, que vayan con el móvil en la mano, con el iPhone y digan, a ver qué tienen para esto. Les vamos a ir avisando.
Hasta finales de año no vale. hay nada.
Oye, voy con un grito y dejamos el ping-pong porque esto tiene tela, verás. Porque vamos a hablar de debut en bolsa, porque en un instante vamos a hablar también de bolsa y además algo que tiene que ver con España, pero eso lo vamos a dejar para el final y vamos con lo del debut. Un debut que os ha llamado la atención sobre todo en Estados Unidos, ¿no?
Sí, es el de GoPro, las cámaras estas de aventura que se ponen los deportistas ahora pequeñitas, y entonces ahora van haciendo piruetas y saltando al vacío y este tipo de cosas. Pues esta empresa, que la fundó un californiano, acaba de salir a bolsa. Ha sido uno de los salidas a bolsas más exitosas del año. Ha subido un 30% el primer día, ha estado subiendo desde entonces. Yo creo que es un poco, este tipo de empresas son las que están marcando de nuevo la tónica esta de principios de siglo, ¿no? De las empresas de tecnología salen a bolsa y se disparan. Pues es un poco, aunque hemos tenido ejemplos de lo contrario con Twitter, con Facebook al principio y demás, estamos viendo que realmente todas estas empresas de tecnología que salen, hay como cierto interés de nuevo en la bolsa por apostar por ellas, y esto ha sido un despegue fantástico. Uh-huh. Yo creo que están encantados.
Bueno, pues nos quedamos con esto. Vamos a echar dos ping-pong rápido y verás tú el grito final, sí. Este de traca.
El final promete, sí.
Sí, sí, ese promete. Bueno, voy a sacar yo con efecto, que no sepas tú que lo... Ahí... En Japón, los de Sony, que a la división de televisión le están haciendo cosas, ¿no?
Se están haciendo una cosa importante, que se la han separado del resto. Eso es parte de la estrategia de Kazuo Hirai, que está haciendo una especie de operación bikini con la compañía. Eso quiere decir que está cortando la grasa de donde sobra, ¿no? Y está intentando centrar la compañía en las áreas que son más rentables, como PlayStation, como las cámaras y demás, ¿no? Pues televisiones estaba así un poco en el aire y lo que ha hecho es separar la compañía. Sigue siendo parte de Sony, ahora es independiente, pero sigue siendo parte de Sony. No la ha vendido todavía ni la ha sacado de ahí, pero bueno, es un poco un primer paso, ¿no? Para ver hasta qué punto esto tiene sentido. El mundo de la televisión está un poco en el aire. Claro. Esto también hay que ponerlo en contexto. Ya no se vende tanta televisión, la apuesta al 4K está tardando en salir adelante. Hoy justo has anunciado que Samsung deja de fabricar plasma. Es decir, está un poco raro uno el ambiente porque el mundo de la televisión ya no es lo que era hace 5 o 6 años cuando todo el mundo estaba cambiando a la pantalla plana.
Me quedo con el titular, esto es raro uno, pero claro, viniendo de la gente de Sony, que son los desprendidos, que dicen, venga, ya no hacemos portátiles, Bayo, pues claro, podemos esperar cualquier cosa. Bueno, saca la última de ping-pong antes del grito final. Ahí estamos. Y hablamos de donde dominas tú en tu atalaya de Central Park, Estados Unidos, un caso que ha sonado mucho, pero que no tanto en Europa, y hablamos de una decisión además judicial sobre una marca allí muy importante que se llama Aero, ¿no?
Sí, esto es exacto, es una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Esto hay que tenerlo en cuenta, que en Europa no afecta tanto, pero es interesante porque es un modelo de negocio que a lo mejor podría llegar a Europa y que aquí acaba de tener un frenazo importante. Esto es una empresa que lo que hacía, en Estados Unidos casi todo el mundo tiene televisión por cable, ¿no? En las casas. La televisión por antena terrestre pues no tiene mucho sentido, no tiene muchos canales y la gente no lo usa mucho. Pero bueno, el caso es que necesitas tener un cable que te llegue a casa. Y Aero lo que hacía es que tenía un pequeño dispositivo que conectabas a la tableta o al teléfono móvil y podías ver televisión por cable en el teléfono móvil o la tableta en la calle, ¿no? Pero bueno, el Tribunal Supremo ha dicho que no pueden hacer esto, que tiene que ser a través de cable, y es un poco, ha frenado todo este negocio que había, y habrá que ver hacia dónde van ahora. Creo que van a intentar protestar, claro, y a ver si sale adelante. Pero bueno, es forma parte un poco de esa guerra que están teniendo entre los jugadores tradicionales de la industria del cable, que aquí son enormes y muy potentes, y es muy difícil moverlo, y por eso vemos tantos problemas para Apple, para Google en entrar en estos territorios, y los nuevos, ¿no? Los que llegan ahora, que son pequeñitos, de Internet y demás, que están intentando revolucionarlo, pero se encuentra con estos gigantes.
Yo creo que esto lo van a entender los amigos del taxi, como decía aquí una gran comunicadora que hacía, que claro, tú estás pagando tu licencia, llega un tipo y te hace una aplicación y pone un coche con conductor y dices, hay compañías grandes que están dando canales y productos por satélite, llegan esta buena gente. De la tierra de los listos, nos vamos al último grito ya definitivo. Bueno, Ángel, durante la semana hemos preparado el tema de GoEx. Ojo, que muchos de los amigos de COPE 3D conocéis, porque, por ejemplo, ponen el wifi en los autobuses de la EMT, los que estáis en la capital de España, o hay wifi gratuito también aquí en los kioscos y en muchos países europeos, porque la verdad que han tenido mucho movimiento, han venido al programa además y nos han contado sus negocios, su historia y sobre todo aquello que anhelamos mucho, que sea ya realidad, un wifi gratuito y amplio para todos los que amamos la tecnología. Pero cállate, que vaya semanita, y ahora lo último que tengo, Ángel, es que dicen, y ya cuéntalo tú, porque la historia hay que contarla, la bolsa suspende la cotización de GoWex tras el informe negativo de Gotham.
Sí, hay que tener en cuenta que este informe es anónimo, pero bueno, es un informe bastante duro. está bastante bien investigado y es probable que en algunos puntos sea verdad. Yo creo que la única lo que ha dicho GoWix por ahora es que el informe no es completamente cierto, pero tampoco han negado algunos de los puntos. GoWix es también conocida aquí en Estados Unidos hasta cierto punto. Ellos han hecho han desplegado una red wifi gratuita también en Nueva York, por ejemplo. Y uno de los puntos habla de esta red, ¿no? De cómo lo que GoWix dice que ha ingresado por esta red en realidad es mucho menos. Las cuentas del Ayuntamiento de Nueva York apuntan a que se pagó mucho menos de lo que GoWix dice. Pero bueno, hay que tener en cuenta sobre todo eso, ¿no? Que es un informe anónimo y que también la empresa tiene derecho ahora un poco a defenderse y a mostrar las cifras. Pero sería bastante gordo si se come, si se confirma lo que dice el rumor, porque habla de cuentas infladas, de ingresos que no están y demás.
Sí, y además le llamaban la pescanova del sector. Bueno,
sí,
que aquí contamos las noticias y aquí siempre viene quien quiera hablar. La próxima semana van a estar aquí los amigos de GoWix y van a decir lo que ya nos han mandado incluso en su nota de prensa, que es mentira, que ellos tienen otros datos. Pero bueno, les oímos y con cariño porque es una empresa de aquí, española, que está haciendo las Américas, las Asias y lo que se le ponga por delante y que siempre hemos valorado como muy positiva. Luego simplemente hemos contado la noticia porque es la noticia y la vamos a contar siempre, pero luego vamos a querer que ellos nos cuenten sus cositas. Bueno, oye, que lo vamos a dejar aquí, que llevamos ya un rato hablando, ¿te parece?
De acuerdo, aquí estaremos la semana que viene. Todo
venga, hasta el próximo programa, amigo mío.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues continuamos en la cadena COPE y del éxito del móvil entre los chavales, pues yo creo que ya hemos hablado, no, vamos a seguir hablando y lo vamos a hacer siempre. Pero ahora toca mostrarles los riesgos del uso excesivo o del mal uso, pero, de lo que hoy quiero que hablemos y ahora es de cómo una tableta, algo tan cercano al móvil y además esta tiene misterio y lo vas a descubrir cuando hablo de voz, ahora te lo contaré. Esta tableta, digo, puede ofrecernos garantías de control y valer para todos y eso lo subrayo los que estamos en casa. Tengo sobre la mesa una tableta táctil muy especial que acaba de lanzar Telefónica y para hablar de ella estamos con una persona importante de la compañía, con Gerardo Onega. Muy buenas tardes, Gerardo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, voy a decir yo el nombre, que cuando uno tiene nombre y apellidos es como decir el cargo. Yo he dicho Telefónica, pero tu cargo, por ejemplo, ¿cuál es?
Yo soy director de Desarrollo de Negocio de Educación Digital.
Pues la tableta que tengo yo aquí encima es Bexia Zipperstabs 7.8 3G. Eso bueno. Es complicado, pero ahora quiero que me lo traduzcas. Yo por delante voy a decir que tiene un eslogan bastante sugerente, que es la primera tableta familiar. Pero bueno, dime, empieza por donde quieras, ¿por traducirme el nombre o por lo de familiar?
A ver, realmente, aunque estamos muy orgullosos de trabajar con nuestros partners, en concreto con Bexia, que es de la firma Crambo y que es fabricante español, realmente la tableta que hemos lanzado al mercado, el nombre comercial se llama Wisher. Y es Wisher porque, como bien has dicho, la comparte toda la familia. Es una tableta, la primera tableta que sale al mercado de uso familiar. Cuando decimos de uso familiar, ¿por qué decimos esto? Bueno, pues porque la tableta viene equipada con tres perfiles de uso, uno para los padres, donde pueden utilizar una tableta de forma normal, como cualquier otra tableta, con todas las prestaciones de una tableta como esta, que es de altas prestaciones, con quad-core, con memoria, con una muy buena pantalla, y luego además equipa otros dos perfiles, uno para lo que llamamos mayores, que son adolescentes, y otro para lo que llamamos pequeños. En el perfil de pequeños tenemos una aplicación llamada Infantium, que lo que permite es que mediante juegos, aplicaciones, vídeos educativos, los niños van aprendiendo y el sistema aprende de cómo aprenden esos niños para irle proponiendo más desafíos y más rutas, de forma que va potenciando todas las capacidades que el niño tiene en esa edad tan temprana. Entonces, esto es algo novedoso, es digamos la primera experiencia en educación personalizada basada en juegos. Y creo que es utilísimo para los padres, porque los padres tienen todo un sistema de información para ver cómo su niño va evolucionando. Y para los niños es divertidísimo, porque a través de juegos y a través de vídeos y de cuentos, van desarrollando sus capacidades a esa edad tan temprana, que es importantísimo.
Bueno, creo que queda un poquito ya dibujado cómo es la apuesta, porque ya hoy día hablar de tabletas cuando ya hay tanto mercado, pero ahora yo quiero que vayamos un poco a matizar asuntos. Ya has dado un dibujo general muy interesante, y el primero, esto parte de la idea de una operadora. Luego, evidentemente, y esto yo quiero subrayarlo, tiene tarjeta para operador, para navegar por internet, etcétera, cuando no hay wifi, pero ojo, que también vale para hablar, ¿no? Es teléfono también.
Efectivamente, es una tableta que es con conectividad 3G, es decir, que permite datos ya no solo por wifi, sino en cualquier sitio donde esté equipada una tarjeta SIM, y además es un teléfono, con lo cual se puede utilizar como teléfono, como tableta, utilizando una tarifa de datos o con el wifi de casa en caso de que quiera utilizarlo solo con wifi. Tiene toda la conectividad posible.
Bueno, a mí que no me molesta hablar de marcas, porque la vida es así, esto me recuerda al 3-in-1, que vale para todo, ¿no? Está basada en Android y sus especificaciones, lo has dicho, son de alta gama, cámara frontal y trasera, 4 núcleos, 360 gramos, y como estamos en radio, aunque luego en nuestro sitio de internet hacemos ya de todo, porque ponemos las fotos, vamos a poner el enlace para poder adquirirla o echarle un vistazo a las prestaciones, yo, para quien nos está escuchando ahora mismo, diría que si la pones al lado de un iPad mini, es igual. Estamos hablando de la parte externa, claro. Eso también es algo interesante, ¿no? No estamos hablando de grandes tamaños, de peso exagerado, está todo muy a lo que la gente conoce, ¿verdad?
Pues sí, es una tableta de 7,8 pulgadas. ¿Y por qué hemos elegido este formato? Pues muy sencillo, porque como también está pensada para niños pequeños, poner una tableta de 10 pulgadas en las manos de los niños pequeños pues se quedaría demasiado exagerado. Además, teniendo en cuenta que es teléfono, pues tiene que tener un tamaño adecuado. Es decir, es cierto que si la pones al lado de un iPad mini, pues es muy parecida. Tiene un diseño hecho en aluminio, es bastante robusta, y además hay que decir que con la tableta viene incluida una funda, que además es funda activa, con una capa protectora plástica por detrás, que es muy muy interesante de cara a proteger esta tableta.
Eso también, para hacer el dibujo visual, os digo a todos que es perfecta, es una carcasa maravillosa, y que por la parte que tapa la pantalla, también advierto que es exactamente muy 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 parecida a la que tiene el iPad mini. Vamos a los aspectos destacados, y me gustaría empezar por el que quizá no es el que se puede comunicar de manera más fácil. Vale también para el mayor de la casa, para ese que no ha tocado jamás una tableta.
Sí, vamos a ver, vale para, como he dicho, para padres, para niños menores de 7 años y para el perfil que llamamos nosotros mayores, que es para cualquier perfil que queramos tener un cierto control y una cierta seguridad de cómo se está usando internet.
Claro, fíjate que yo he probado ya la tableta, la tengo aquí en mi mano, además lo que he dicho es porque he podido probarla. Sí te pregunto, porque no lo he podido hacer, si yo se la pongo, porque de los chicos ahora hablamos, si te parece, un poquito de soslayo ya, con lo que tú has contado, pero a una persona mayor, si yo le doy y configuro la tableta para él, ¿tú crees que ellos, que son los que menos saben de tecnología, porque no la han tocado en la mayoría de ocasiones, van a poder manejarse fácilmente?
Perfectamente, porque es muy intuitiva. La tableta, al fin y al cabo, es iconos, son muchos símbolos visuales, y para una persona mayor el equiparle con determinados accesos directos en la pantalla es sencillísimo. Además, incluso yo diría que dentro del perfil este que hemos dicho de mayores, que puede ser para adolescentes, pero también lo pudimos utilizar para las personas mayores, incluye un botón de ayuda. Es decir, si se atasca en algo, él puede dar a la ayuda, y eso queda registrado de forma que lo que es el padre o el administrador del sistema, por decirlo de alguna manera, puede ver dónde se ha atascado y cómo ayudarle.
Perfecto. Hemos hablado ya del tema menores, has dado cómo va la situación. Yo quiero decir que, y también indicar y dejarlo muy de titular, que tiene dos categorías, menores de 6 y mayores de 7. Y tres botones, vamos a llamarles así, si te parece yo digo cuáles son y tú nos indican para qué valen, ¿no? El botón SOS, SOS.
Sí, bueno, pues el botón SOS es algo novedoso. Y lo que permite es que cuando un chaval está navegando por internet y a lo mejor está en un chat y se siente amenazado, acosado por alguien, le están haciendo, pues yo qué sé, desde todas estas prácticas que son tan lamentables pero que suceden muy a menudo, como ciberbullying o cualquier otro tipo de ataque, él pulsando ese botón hace inmediatamente una captura de la pantalla y al padre le llega un correo donde se le indica que el chaval ha pulsado ese botón. Esa pantalla queda ahí capturada y además dentro de la tableta hemos incluido la aplicación de Protégeles por si es algo punible para que el padre pueda hacer y efectuar directamente la denuncia aportando como prueba esa pantalla que ha capturado el chaval.
Fijaros qué situación, ¿no? Además con la garantía, porque la tiene, lo has dicho también Gerardo, de Protégeles, que están dedicados y viven y están para ayudar al menor, ¿no? El otro botón, Ayúdame.
El Ayúdame es el que he comentado antes, que vale pues para personas mayores o también vale para los chavales. Imagínate que tú has puesto una serie de filtros en determinadas webs y el chaval tiene que hacer un trabajo en el colegio y quiere acceder a una web y no puede porque el filtro no le está dejando. Bueno, pues el chaval simplemente pulsando ese botón queda registrado que quiere acceder a ese tipo de web y el padre, sentado con el hijo, pues verá qué tipo de web es y le podrá permitir o no el acceso. Es decir, nosotros una de las cosas que decimos que hace WeShare es fomentar el diálogo en la familia. Esto es de educar, va de educar. Entonces no hay mayor educación que sentarse con un hijo y decir, oye, ¿por qué quieres acceder a esta web? Pues mira, porque la necesito para este trabajo. Entonces el padre podrá ver con él y decir, mira, aquí hay elementos que no son deseables que tú estés accediendo, con lo cual no te dejo acceder. O mira, pues mira, te voy a dejar el acceso porque efectivamente tienes aquí información muy valiosa para el trabajo que tienes que hacer.
Y luego el tercer botón, que va en una línea muy parecida, es el botón consejos, ¿no?
Sí, hemos equipado WeShare con un montón de consejos, tanto para los padres como para los hijos, que van saliendo contextualmente, es decir, de vez en cuando, en función de cómo esté actuando el chico o el padre con la tableta, aparece una ventana donde le da un consejo. Pues un consejo puede ser: nunca des tu dirección públicamente o no mandes fotos a desconocidos, etcétera, etcétera. Él va proponiendo consejos para que cada vez vayan aprendiendo más a cómo se debe usar Internet.
Fenomenal. Bueno, pues yo solo desearte éxito con... Está ya disponible, vamos a poner en nuestro sitio de Internet un enlace para quien quiera reservarla incluso, o cuándo empieza. El precio, sí, lo digo yo, 249,90 IVA incluido.
Efectivamente, son 249,90 IVA incluido y se encuentra disponible en todas las tiendas Movistar.
Ajá, perfecto. Entonces nada más, decimos WeShare y luego ya en las especificaciones vemos todo ese apellido largo que vamos a olvidar para quedarnos con que es una tableta que la pones en casa y la puede utilizar todo el mundo. Uno la configura y el resto pues tendrán que seguir un poquito las pautas que ponga, que no es mala cosa visto cómo hemos fallado en muchas ocasiones a la hora de dar dispositivos a los chavales sobre todo. Así que me parece una iniciativa que muy importante de subrayar y por eso me ha parecido muy interesante que vengas a contárnoslo. Pues nada, Gerardo Onega, ¿algún dato que quieras destacar o más o menos lo dejamos contado?
Pues más o menos lo que hemos contado, que es vale, para toda la familia, que además lleva un perfil con educación personalizada, que eso es muy importante. Cada niño aprende de forma distinta y esto hace que vaya potenciando sus capacidades, segura y que fomenta el diálogo entre todos los miembros de la familia. Yo creo que son los puntos clave de esta tableta.
Sí, hay cosas que suenan como muy muy altas, pero hay que bajarlas y hacerlas. Y esto último que has dicho yo creo que tiene que ser así. Lo dicho, muy amable, suerte y estaremos en contacto.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y quiero ya añadir a favoritos la web de la semana y para ello busco a ella, a la única, a la que siempre está en estos menesteres, es María Rodríguez Vegas. Hola María.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues aquí, haciendo un programa hoy, como todos, yo creo que bastante interesante, con mucha, mucha información. Y os digo a todos lo primero, porque siempre hay alguno que se añade también. Nosotros añadimos a favoritos webs, espacios que están ahí en Internet, y María elige. Y también alguno nos elige de pronto. ¿Y quiénes somos? Ya lo sabes, COPE3D. Y María viene de la Fundación de la Tecnología. La única que hay es Fundetech. Y no sé por qué me estás viendo hoy pues como muy animal, pero esto mejor lo vas a explicar tú.
Así que bueno, adelante. En realidad yo te veo como un osito cariñoso, si acaso, ¿eh? Bueno. En caso de verte con un animal, te veía como un osito cariñoso, pero bueno. Sí, vamos a hablar de animales, pero en realidad vamos a continuar ofreciendo propuestas veraniegas.
Vale.
Y yo creo que buenas ideas para planificar las vacaciones. Uh-huh. Porque el momento que decidimos, o que vamos a decidir dónde disfrutar de esos merecidos días de ocio y de desconexión que tanto necesitamos, es importante tener en cuenta diversos factores. Y, por ejemplo, si tu familia es una de los 16 millones de familias españolas que se calcula que tienen un animal de compañía, son casi la mitad del total de las familias españolas, no puedes dejar de tener en cuenta a este animalito en tus planes de vacaciones.
Muy bien subrayado, sí, señora.
Está claro. Entonces, la web que recomendamos esta semana va a ser de gran ayuda a las personas que necesitan tener en cuenta a sus mascotas para planificar sus días de vacaciones. Te digo directamente cuál es y luego comentamos. www.seadmitenmascotas.com.
Apuntamos todos y añadimos a favoritos www.seadmitenmascotas.com.
Eso es. Tiene un buscador de entre 30.000 hoteles en todo el mundo que admiten perros y gatos. Bueno, pues normalmente son los más, las mascotas más comunes, ¿no? Ya sabemos que hay algunos que tienen linces, cerdos, ¿eh? Pero bueno, el buscador garantiza que los resultados son hoteles que admiten perros y gatos en todo el mundo. De manera que tú introduces en el buscador la ciudad a la que quieres ir, las fechas en las que tienes previsto viajar, defines el tipo de habitación que necesitas, si es una, si son dos, si vamos dos adultos, con niños y niños. Y el resultado que te ofrece son hoteles donde vas a poder viajar con tu animal de compañía y que además tienen en este momento disponibilidad de las habitaciones para tener al animal de dentro y facilitándote el precio de la habitación y además la posibilidad de reservar en ese momento online y ya quedarte tranquilo de que tus vacaciones están resueltas.
Fíjate, sí, interesante.
Funciona muy bien. Yo he hecho la prueba al azar con dos destinos, uno nacional, Murcia, y uno internacional, que se me ha ocurrido, pues Hannover, en Alemania.
Hannover.
Bueno, pues bien. El Murcia, para las fechas que yo he marcado, que eran fechas de julio, es verdad que son ya muy próximas, había nada más un resultado de un hotel, pero con disponibilidad para tener animales de compañía. Pero es que en la ciudad alemana salían un montón. A lo mejor tiene que ver con que ellos tienen una cultura más desarrollada del ámbito de las mascotas y el turismo, que
bueno,
tampoco lo sabemos.
Ser, claro.
Pero bueno. En fin, que es una web que te va a evitar tener que estar buceando una por una la información de cada uno de los alojamientos para saber si puedes ir o no con tu mascota. Te aseguras de que los hoteles que vas a barajar responden realmente a las necesidades que tienes en este sentido. Y bueno, y aparte de este, que es el principal servicio que ofrece y por el cual la hemos seleccionado, tiene también, por ejemplo, un blog donde puedes encontrar guarderías para perros. Si en vez de llevártelos de vacaciones, pues prefieres dejarlos en un sitio donde estén ellos bien y tú también puedas estar más tranquilo. Uh-huh. En este caso, eso sí, solamente recogen centros de guarderías de Madrid y Barcelona. Tienen en construcción la cesión correspondiente de Valencia, pero aún está operativa.
Vale.
Y luego, aparte, pues ofrecen otros servicios, como por ejemplo, cómo cuidar, consejos para el cuidado de las distintas mascotas.
Vale.
Peluquerías también, caninas, de momento solamente Madrid y Barcelona. Información sobre perros peligrosos. Bueno, esto ya lo puedes encontrar en muchos sitios, ¿no? Lo que realmente, como digo, nos parecía interesante era esta opción del servicio de búsqueda de hotel.
Sin duda,
opción de reserva online inmediata, que yo creo que van a tener en cuenta muchos de nuestros oyentes. Y además debo decir que están en las redes sociales por si quieres seguirlos.
Bueno, es decir, de oportunidades para poder ser bueno con las mascotas, que al final, y yo creo que muchas cosas también es ser bueno con los de las demás personas, porque si los cuidamos bien a ellos y si los llevamos a los sitios adecuados, además respetamos un poquito al que no la tiene, que tampoco está mal indicado, ¿no?
Bien pensado.
www.seadmitenmascotas.com. Y ahí añadido favoritos. Bueno, María, pues hasta el próximo COPE 3D.
Hasta la próxima.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues ya estamos con eso que algunos amamos de verdad, con el corazón te lo digo, es el videojuego. Aquí está la dimensión del ocio digital, por tanto, cogemos lo que queremos también, mandos y consolas, incluso teclados. Para hablar del octavo arte comienza aquí Tiempo de Juegos. Y sí, toca hablar ya de Microsoft y saber qué nos espera para su Xbox en los próximos meses. Copy3D estuvo, por supuesto, en la Feria E3, lo recuerdas, allí en Los Ángeles, con Ángel Jimena de Luis. Estuvimos hablando y nos avanzó algunos temas. Ya también aquí sabíamos muchas cosas de todo lo que esta importante compañía va a hacer por esto que yo llamo, ya lo sabes, el octavo arte, y tratamos con tanto cariño en este espacio que llamamos Tiempo de Juegos. Entonces, ¿qué he dicho yo? Vamos a llamar a una de las personas claves en todo esto del juego en Microsoft, y ella, pues, es, que ya la conoces de sobra, Lidia Pitsalis, de Microsoft. Bienvenida, Lidia, hola.
Muy bienvenidos a todos, ¿cómo estáis?
Pues mira, muy bien, esperando que nos cuentes muchos detalles. Ya de fondo, pues, que he puesto, he elegido una banda sonora que bien conoces, que es Halo, un tema además muy especial, que quien quiera saber de dónde he sacado esta composición, que escriba un email y le digo. No se lo voy a contar, pero suena muy bien, va con violín, va con piano, hay un bosque, hay videoclip, no os digo más. Y bueno, esto me da pie, Lidia, para hablar de lo que muchos, siempre que hablamos de Xbox, estamos pendientes. ¿Qué hay de Halo? Cuéntame, novedades de Halo. Vamos, que me digas lo primero, el Halo del E3, ¿por dónde van los tiros, si
te parece? Lo primero será la edición especial de Halo que sacamos ahora en otoño y que incluirá nada menos que los 4 Halo. Además, la versión 2 será remasterizada, ya que cumple 10 años, y que nos permitirá, pues, tener todos los mapas, todo lo que se haya publicado sobre Halo en un único juego. Tú sabes, Javier, que mucha gente no ha podido probar Halo en la primera Xbox.
Claro.
Y algunos, quién sabe, incluso no tenían 360. Ahora pueden conocer esta franquicia tan determinante para cualquier jugador de Xbox, y lo podrán hacer, por ejemplo, reorganizando todo el contenido. ¿Quieres jugar solo los mapas donde tenías un Warthog? Pues ahí lo puedes hacer. Es decir, es fantástico. Y contará además con una serie de televisión hecha por el propio Ridley Scott, que nos se llama Nightfall, y nos permitirá al final enganchar los acontecimientos entre Halo 4 y Halo 5, que es el siguiente juego que esperamos para 2015.
Es decir, se sigue trabajando de una manera, me consta que impresionante, en ese Halo, que tendremos tiempo de ir conociéndolo, ese videojuego que vendrá en 2015, pero ya podemos, todo esto que estamos contando, para quien quiera recolectar todo el tema Halo, para Xbox 360 y temas para la One.
Sí, por supuesto. Sí,
por eso, perfecto. Digo que pare, porque muchos ya directamente, lo que dices, no tenían la Xbox original, luego no pudieron en la 360 quizá recordar cómo nació aquel John, que descubrimos por fin su nombre, y ya podemos disfrutarlo a tope en la nueva máquina. Si te parece, seguimos hablando de títulos, y nos llamó la atención, yo creo que un anuncio destacado, porque es importante, Call of Duty, va a debutar en noviembre, pero parece que primero va a estar con los amigos que tengan la Xbox.
Pues sí, Call of Duty, como sabemos, lo hacen dos estudios, y parece que esta versión llega realmente fuerte, y estamos impactados, porque en el E3 la demo que nos hicieron fue francamente espectacular, con lo cual estamos de enhorabuena, porque efectivamente habrá algunas misiones que llegarán, algunos contenidos, mejor dicho, descargables, que llegarán antes a Xbox One. El juego no, los contenidos.
Sí, lo he dicho mal, pero me refería a lo que tú estás comentando, los contenidos descargables. Sí. Bueno, más títulos, y luego, si quieres, vamos evidentemente con lo exclusivo, pero también hay juegos interesantes que se va a poder disfrutar en un catálogo amplio, ¿no? Hablamos de Tom Clancy, hablamos de Dragon Age,
hablamos de Evolve,
Fíjate, nada menos.
Nada menos, que además ha triunfado en los premios, ha sido el juego favorito de todo el show, el mejor juego de acción, de consola, el mejor juego online, es decir, un pedazo de título que nos espera en Xbox One este otoño y que también utiliza esa modalidad de 4 contra 1 donde puede ser el malo, algo que hemos visto ocurrirá también, por ejemplo, en Fable, un juego divertidísimo que de verdad os invito a considerar. Yo me divertí muchísimo cuando estaba viendo a los 4, imaginaros, una habitación, 4 periodistas que no se conocen de nada, tienen que jugar juntos con los 4 héroes. Y, como en todo juego cooperativo, tienen que ayudarse, lo cual no es fácil si no te conoces. Ya. Pues ahí están luchando, ayudándose, y de repente se escucha la voz de uno que acaba de morir. ¡Oh, no! Y al mismo tiempo, el que está detrás, que juega como malo, que organiza el mapa y manda hechizos y reorganiza todo, se ríe sardónicamente, porque es él que lo acaba de matar. Sí. Muy divertida la mecánica. Y me gusta esa vuelta de tuerca que se le está dando con 4 contra 1, donde jugamos con el malo, así como ocurrirá en Evolve.
Bueno, pues vamos apuntando. Luego, por supuesto, yo quiero subrayar a cualquiera que tenga la Xbox One o intención de cogerla, que tiene que coger sí o sí el Forza, porque eso es un pedazo de juego de conducción que a fecha de hoy yo no he visto superado, y esto hay que decirlo así, y es una realidad que al menos yo he experimentado como te cuento, ¿no? Pero allí hemos visto además Forza Horizon 2, además creo que con fecha, ¿no? Porque 30 de septiembre quizás es la llegada.
Sí, lo importante es que si ya te gustaba Forza Horizon, con Forza Horizon 2 vas a tener más y más y más de todo lo que te gustaba. Es decir, imagínate casi, como dice un amigo en común del sector, coger tus gafas de sol, ponerte al mando de Xbox One o de 360 y conducir antes en el Grand Canyon y ahora en mi querida Italia, en la Toscana o en la costa de Cannes y Niza. Imagínate además que puedes, ¿por qué no?, con tu Lamborghini cruzar un viñedo y destrozarlo todo si te apetece. No estoy dando ideas, pero realmente tienes una libertad total. Imagínate cómo todo el estudio que ha hecho Playground con el motor, además de Forza, y sabemos que es magnífico tanto a nivel de física como de gráficos, imagínate esa luz cálida de un atardecer en la Provenza que se refleja en tu coche. Te hacen falta gafas. ¿Y sabes qué? Ahora, gracias a los servidores en la nube, que como sabes son 300.000, esa técnica que llamamos DriveAtar, que permitía en Forza que la inteligencia artificial aprendiera de nuestra forma de conducir para proponernos al final contrincantes más humanos, con una inteligencia más humana, pues ahora en Forza Horizon se incorporan y no solo aprenden cómo nosotros y nuestros amigos jugamos, para que si no están online podamos tener a un contrincante casi real, sino que también aprenden por dónde conducimos. Y en un mundo de exploración total, saber, eso es importante porque nunca te aburrirás, no será como en los juegos antiguos, claro, donde estabas solo cuando estabas explorando, aquí siempre habrá gente.
Además lo hemos experimentado. Bueno, entonces, de los recolectores de los viñedos de la uva buena, que es Forza Horizon, yo siempre lo suelo castellanizar un poquito o españolizar para que los amigos que nos escuchan siempre cojan un poco la idea de lo que van a ver. Forza Horizon 2, Forza Horizon 2, y ya, pues eso, a finales de septiembre hay que prepararse. Para ir acabando, de fechas, ¿qué es lo que crees que no debemos de dejar tener en mente en cuanto a títulos? Ya hemos dado alguna pista, acabamos de hablar de Forza. ¿Qué más crees que viene? Evolve. ¿Qué es lo que no nos debemos de dejar de apuntar?
Es un otoño, un otoño impresionante. Empezamos con Destiny.
Bueno, vaya, ese le tengo ganas yo,
Sí. Tenemos el nuevo Assassin's Creed que me ha parecido espectacular y que no veo la hora de echarle el guante. Tenemos Sunset Overdrive, que ha tenido muchísimos premios también en L3 y que es un juego que ha llamado la atención mucho más de lo que hiciera el año anterior. Porque tenemos esa combinación entre la locura de siempre de todos los juegos que realiza este fantástico estudio, donde las armas son a cada cual más original. Tenemos grinding, es decir, podemos deslizarnos en todos los sitios como si tuviéramos un skateboard. Tenemos un componente de juego vertical donde saltamos por los tejados de este sitio en el que se desarrolla la acción. Y sobre todo monstruos alocados, mucho humor y autoironía.
Pues esto, bombazo. Sí, sí, bombazo, bombazo. Suena yo creo que como es. Decía para finalizar, pero bueno, yo quiero recordar algo que no tuvo mucha presencia, pero que la tuvo, que es Kinect, que además yo sé que es una apuesta de Microsoft firme, y además sé que tú le tienes mucho, mucho cariño, porque se puede jugar a los bolos la gente mayor, nuestros mayores, que hace poco habéis hecho algo en Madrid divirtiéndose con Kinect. De Kinect, ¿qué nos puedes decir de aquí a los próximos meses?
Me alegra que me hagas la pregunta, porque si bien es verdad que en lo que son las conferencias, que es lo que quienes no han tenido la oportunidad de estar en Los Ángeles han visto, pues en las conferencias hemos visto en la nuestra el nuevo Dance Central, que también no veo la hora de jugar, que se llega el 21 de octubre. Vale. O en la de Ubisoft hemos visto Shape Up. Muy interesante, porque yo te aseguro, Javier, que no había visto nunca en L3 tanta gente haciendo flexiones, saltando y corriendo en el sitio con una sonrisa, porque estaban picándose con su amigo. Bueno. Pero además hemos visto muchas más cosas. Por ejemplo, juegos musicales, Jazz Dance o, mi favorito, Disney Fantasía.
Bueno, que eso tiene que ser una maravilla. Ya me contaste hace poco que nos vimos que era uno de los que tenías tú ahí en la cabecita, porque eso de poder dirigir esa orquesta, eso es muy bonito.
Una experiencia psicodélica, muy divertido. Ya verás, sé que si no lo has probado, si ves un vídeo, no te convence, pero os animo a probarlo porque es realmente único.
Sí, sí.
Luego tenemos juegos donde con Kinect usas pues tu cuerpo y voz, como D4, que es esa aventura japonesa donde estamos intentando evitar el secuestro de un avión. Muy interesante. Luego tenemos el uso del cuerpo y o la voz, por ejemplo, en Project Spark, donde podemos, recordáis, crear juegos con un juego. Uh-huh. Y, por ejemplo, si tú creas una mazmorra y quieres poner a un orco guardián de la mazmorra que cuando se acerque a alguien le asuste, solo tienes, gracias a Kinect, que grabarte mientras haces la animación y hablas, y eso se incorpora. Un pequeño ejemplo del potencial que tiene. Uh-huh. Y, por supuesto, tenemos el uso de la voz en todos los juegos. Y imagínate en Forza, si estamos explorando esos viñedos o Niza, lo que significará con la voz poder volver tranquilamente donde tú quieras, sin dar tantos pasos con el mando. ¿Tú te imaginas, Javier, una consola que pretenda durar, por lo menos para la siguiente década, que no incorpore el uso de la voz?
Claro, sí, 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 sí. No. Eso lo habéis conseguido y no lo quiero decir para finalizar esta entrevista, porque esto siempre se enciende, sobre todo para ti y para el videojuego, pero decir Xbox a pagar, yo cuando vayamos a acabar lo voy a decir y tú me dices adiós, que me va a gustar. Es que lo que digo, lo que quiero comunicar a los amigos también que nos escuchan y no pueden disfrutar de la nueva generación de máquinas, ¿no? La Xbox One, que puedes hablarle y te obedece, ¿eh? Hombre, tienes que educarle un poquito, saber cómo decirlo, pero por ejemplo, llama por Skype y te llama. Yo creo que del tema de lo que podemos hacer con la máquina lo vamos a emplazar para otro día, y yo creo también que del tema del octavo arte del videojuego potente quedaría más o menos, porque queda mucho todo dicho. ¿Algo que creas que debemos de apuntar?
Ori.
Ah.
Ori, una joya.
Ori. Fenomenal, sí.
¿Sabes cuál es?
Sí, me comentaste algo. Sí. Cuéntale a los amigos.
Ori and the Nightfall es un juego en 2D de plataforma que es sencillamente magnífico, es una joya que nos ha cautivado, igual que No Man's Sky también me ha parecido increíble y de hecho ha sido galardonado. Ori es otro de esos juegos que, dentro de la suerte que tenemos, los juegos independientes son cada día mejores y hemos visto muchos. Dentro de los que quiero destacar, Ori me ha encantado porque, primero, un personaje precioso con, no sé, tiene una forma de moverse, una forma en la que lo controlaremos con una tecnología que los del estudio llaman Pixel Perfect, nos meterá en una aventura, en una historia que a mí me recuerda, por un lado, Limbo, pero que es otra cosa. De verdad os animo por lo menos a ver el vídeo y cuando salga.
Por eso, por eso me gusta que lo cuentes tú, porque lo cuento yo y lo cuento peor. Tú ya más o menos das una idea. Hablamos de muchos juegos de categoría, ¿cómo le llaman ahora? Indie, ¿no?
Sí.
Pero que son juegos potentes en cuanto a la diversión, ¿no? Es una categoría más dentro de un sector importante y del que yo siempre suelo dejar un poquito para otra sección el tema de los táctiles y aplicaciones, porque yo creo que eso es como en el cine, el corto y el gran videojuego, la explosión en la consola por la que sigo apostando como vosotros. Bueno, Lidia, pues voy a decir Xbox a pagar, a ver si, pero lo digo, bueno, digo Xbox a pagar, ya se ha pagado. Contigo no me tengo que despedir como debo y decir, cógete las gafas y métete en la campiña y haz la recolección, que es lo que te mereces, descansar después de una temporada bastante ajetreada y con mucho viaje y mucha intensidad.
Así y
que
jugar,
nada.
Y jugar.
Como decía Simeone, jugar y luego jugar. Que también, que eso se puede trasladar a todo, yo creo. Pues nada, Lidia, que aquí cerramos, pero seguiremos pendiente porque ya tenemos oficialidad. Cuarta temporada de COPE 3D. Por supuesto, con una potencia especial para el videojuego.
Y siempre buena.
Ya lo sé. Y por eso siempre un hueco especial también para Lidia Pizzalis. Así que nada, a disfrutar y estamos en contacto.
Un abrazo a todos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues más tecnología, más COPE 3D. Ahora te hablo de una de las modas tecnológicas. Está por ahí el reloj inteligente, un dispositivo del que seguro has oído hablar, quizá conoces a alguien que ya lo lleva, y en muchas ocasiones pues los comentarios no son demasiado buenos, que si es mucho el tamaño, que si la batería y la autonomía es poca, que si hay que ponerle un dispositivo para que se cargue. Bueno, hoy te traigo un descubrimiento para mí importante y sobre todo alentador. Un fabricante que ha construido un reloj y le ha metido la tecnología dentro de forma fácil y eficaz. Es decir, no ha creado un smartwatch, sino un reloj, le ha metido la inteligencia. Eso creo. Y por eso he invitado a una persona importante aquí en España de esto que vas a descubrir conmigo. Ella es Marta Comendador, que es responsable de Cogito, así se llama, y se escribe Cogito, ellos lo pronuncian, que es la responsable, como te digo, aquí en nuestro país, en España. Marta Comendador, bienvenida.
Hola, Javier, encantada de estar con vosotros.
Sí, además por un motivo chulo, porque sé que va a interesar y por eso te hemos invitado. Hablamos de un reloj, de un smartwatch, y yo lo que quiero destacar, y que a ver por dónde nos empiezas contando tú, que es fácil. Y eso, fíjate que hoy día no es moco de pavo. Ya que decir que es algo fácil cuando la tecnología a veces complica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que crees que más puede llamar la atención a quien nos descubre hoy en esto?
Pues efectivamente, Javier, vengo a hablaros de un reloj inteligente Cogito. Uh-huh. Y la verdad que la característica más importante de este reloj es que es un smartwatch inteligente y que es como una extensión del móvil que nunca puede ser sustituido. O sea, quiero decir que te puede llegar los alertas del mensaje o del WhatsApp en el móvil y tú directamente en el reloj lo puedes mirar directamente.
Sí, no, pero escúchame, lo que quiero que subrayemos es una filosofía distinta, que es por lo que yo estaba intentando dar a conocer el dispositivo, porque ya no tenemos que estar, que también se puede, pendientes del reloj para tener que hacer operaciones, sino que nos vale de alerta de cosas que podemos hacer en el reloj, ¿no?
Efectivamente.
Por ejemplo, y esto es lo que yo creo que más llama la atención, al menos a mí que lo estoy ya utilizando. La duración de la batería. Directamente no tiene batería, tiene una pila como todos sí. Los relojes que tenemos en la muñeca, ¿no? Esto es interesante, ¿no?
Ese es un punto muy fuerte, claro, respecto a los demás relojes tecnológicos que están en el mercado, puesto que la durabilidad de la batería es como una pila normal, dura más o menos un año. cosa que los demás relojes normalmente tienes que estar cargándolo y tienes que estar, pues eso, cada 4 o 5 días como mucho, o incluso una semana en algunos otros dispositivos, pues esa es la diferencia que realmente hay que recalcar de este dispositivo.
E incluso fíjate que hemos probado los pioneros, que oye, es así, salieron de la mano de Samsung, pues en una jornada, si te aplicabas un poquito a fondo, pues sí que te dejaba la autonomía seca, tenías que buscar para recargar. Luego el tema de la pila, ya os digo a todos que es chulo, y encima es sumergible, esto también hay que destacarlo, ¿no?
Efectivamente, es sumergible hasta 100 metros. Su antecesor, el reloj Cocoon, no sé si algunos usuarios lo conocen, era hasta 50 metros y los fabricantes del reloj Cogito lo han hecho ahora hasta 100 metros. O sea, que quien le guste estar en la piscina, bucear o, por ejemplo, estar tiempo debajo de la ducha, que hay mucha gente que tiene las duchas largas, pues eso está muy bien, porque son sumergibles hasta 100 metros.
Yo creo que estamos dando datos y ya alguno dirá, bueno, ¿y dónde está la tecnología? Voy con ello. Es que lo primero, quiero destacar cosas que algunos pensábamos que serían obvias y ahora empiezan a llegarnos, ¿no? Que te pones un reloj y te olvidas, te metes en la piscina, te duchas con él, es de materiales nobles, luego si quieres me los destacas, y ahora ya vamos al apartado un poquito más técnico. A mí lo que me ha gustado y lo he descubierto, que con la aplicación, que también en la misma caja puedes coger el código vídeo o cogerlo en las tiendas, ojo, y esto quiero que me lo destaques, es muy abierto, vale para iOS y vale para Apple, perdón, sí. Y para Android.
Ah, para Android, efectivamente, los relojes Cogito son compatibles con el sistema iOS 7 y con el sistema Android 4.3 en adelante. Por lo tanto, hablamos de dispositivos como iPhone 5S, 5C o el iPhone 4S. El 4 no nos vale porque es, el Bluetooth es 4.0, entonces tiene que ser a partir del 4.3.
Esto me parece muy interesante para no llamarnos a engaños ninguno. Y luego ya aplicaciones. Pones de acuerdo al reloj con el móvil y a partir de ese momento con la aplicación, por ejemplo, puedes utilizar la cámara de fotos y hacerte un selfie sin tener que estirar el brazo. Eso lo he descubierto yo. ¿Qué más destacas tú de lo que podemos hacer con la parte tecnológica del reloj?
Bueno, pues te enumero, si te parece.
Me parece lo más correcto, así nos quedamos con las ideas.
Mira, en primer lugar podemos tener las llamadas entrantes. En caso del Classic te permite identificar quién te está llamando porque te aparece el nombre del contacto en la esfera. Si no tienes el nombre del contacto guardado en tu móvil, te aparecerá el número de teléfono y tú decides si lo quieres coger o no lo quieres coger. Para eso tienes el nombre.
Perfecto.
Luego también puedes ver las llamadas perdidas, los mensajes de voz o los mensajes de texto, depende de lo que tú te quieras sincronizar con el móvil. También puedes hacerte alertas de redes sociales, tanto Facebook como Twitter, y por supuesto las alertas de mensajería instantánea, que ahora está muy de moda mandarse mensajes por WhatsApp o por Viber.
Y luego, sobre todo, que es muy sencillo también el silenciarlo con la pulsación de uno de los cuatro botones que al final, bueno, luego ponemos la foto en nuestro sitio de internet, veréis que tiene cinco botoncitos, uno de ellos es para el tema de mover las manillas, porque ojo, es que es un reloj con manillas. Yo creo que va a llamar la atención a quien no conozca, y ya ha empezado a ver a gente con unos dispositivos que llama la atención quizá por el tamaño. Esto no parece desde luego un reloj inteligente, pero ya te digo que sí me parece interesante hacerlo. ¿Cómo podemos encontrar el móvil? De momento el lanzamiento ya se ha realizado, hablábamos del Cogito Classic, sobre todo, que es el que estamos probando ahora en COPE 3D. Sí. ¿Cómo se puede hacer? Sobre todo a partir de web, ¿no?
Se puede hacer a partir de web, pero también lo podemos encontrar en tiendas Apple Reseller, como Katwin o Benotac o Roselimac, las tiendas más importantes de Apple Reseller.
Perfecto. Y luego de precios, ¿cómo está la cosa?
Pues la verdad que el precio es bastante económico. Oscila entre los 179 euros y el Cogito Pop, que es, digamos, un poco más juvenil para otro tipo de gente, lo podemos encontrar alrededor de los 129.
Perfecto. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Sí me gustaría destacar que también puedes manejar como mando a distancia la música de tu dispositivo móvil, que también es una chulada. Y vais a seguir actualizando, imagino, que la aplicación, ¿no? Porque aunque está limitado a lo que estamos contando, y para mí es muy suficiente, porque luego para eso está el móvil, ves que te han llamado, con sonido, con vibración, como quieras, coges el móvil y lo miras. E incluso sale una línea que lo puedo ver, mira, ahora mismo me acaban de poner, me ha salido una alerta y me sale que tengo que hacer una cuestión. Me refiero que todo esto hay que destacarlo, ¿no? El que vais a actualizar, imagino.
Sí, estaremos actualizándolo. Date cuenta que lleva en el mercado 2 meses más o menos, entonces cada vez que haya una actualización nueva te avisará directamente el móvil con una alerta y ya te comento, cada 3-4 meses se irá actualizando el reloj, pues en algunas aplicaciones, en la app, sobre todo, en la app.
Bueno, pues estaremos pendientes y le damos la bienvenida a un dispositivo que va a llamar la atención, yo creo que bastante, y sobre todo que ha venido por nuestra mesa de trabajo en COPE 3D, creo que prontito, porque llevan 2 meses, pero aquí en España todavía no se había oído hablar de él, como estamos haciéndolo. Así que muchas gracias por haber buscado un huequecito, Marta Comendador, responsable de Coguito, aquí en nuestro país, y bueno, y suerte con el producto.
Pues muchísimas gracias, Javier.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer.
Pues aquí está, ya ha llegado el momento del análisis de dispositivos. Por tanto, damos la bienvenida a el momentazo tecnológico de COPE 3D. Carolina Denia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hemos estado en Londres en su presentación, lo hemos tenido en la mesa del programa antes de su llegada al mercado y ya lo has analizado y además lo has vuelto a construir porque tú le miras por dentro todo lo que tiene y hablamos del último de LG, el G3, pedazo de smartphone.
Pedazo. Y además este que dices que lo abro con mucho más sentido porque, por cierto,
sí,
tiene la tapa y la batería extraíbles, algo que en el anterior modelo, en el G2, no tenían. De hecho, mira, voy a empezar hoy por la batería.
Me parece muy bien.
Batería, que
no
es algo, la pila.
La pila, vamos 3, a la 000, pila.
3.000 miliamperios, sigue teniendo tan buena autonomía como ya tenía el G2, a pesar de que la pantalla, y aquí enlazo perfectamente, es 2K, es resolución Quad HD, lo que supone una resolución de 2560x1440 píxeles. De hecho, es el primer smartphone de esta resolución en llegar, digamos, a un mercado global. Sí que se anunciaron hace unos meses alguno y tal, pero aquí en España ni los hemos olido. 538 píxeles por pulgada de densidad de píxeles.
Vale.
Y luego, además, lo más curioso de todo es que, a pesar de que la pantalla es de 5,5 pulgadas, está muy, muy, muy ajustada a los bordes, con lo cual el tamaño no aumenta. Y todavía, para que sea más manejable, lo que han hecho es que los bordecitos son redondeados para que sea bastante ergonómico a la hora de utilizarlo. Además, pesa poquito, son 151 gramos. Bueno, tampoco es que sea una pluma, pero para una pantalla de 5,5...
Es que tiene un tamaño.
Estamos hablando de que es, aproximadamente son 160 gramos lo que pesan los terminales de la competencia y estamos hablando de unas 5 pulgadas. O sea que la verdad es que, obviamente, en este caso lo que han utilizado en la construcción, en la parte trasera, es plástico. Lo que pasa es que da una sensación, tiene un acabado de aluminio, de acero pulido, que es muy bonito, sobre todo en el dorado. El dorado muy mono.
Este era exclusivo, al final iba a serlo, ¿no? Quizá con la gente de Vodafone. Pero bueno, en todo caso, lo que sí, y ya lo hemos contado cuando Elías Fullana de LG nos dejó alguna de las noticias que tú ya has examinado, que se abre. Pero vamos a ver, ¿no era cerrado esto y no había que quitarle la tapa para meter la SIM y la pila ya se quedaba ahí encastrada para siempre?
No. A ver, le quitas la tapa, metes luego lo puedes sacar y lo puedes meter, ¿eh? No se queda para siempre, puedes hacer con ello lo que quieras, pero en este caso, como por ejemplo, bueno, en el S5 recordemos que, por ejemplo, la tapa también se quita, pero la tapa tiene unas gomitas para que no pueda introducirse la huella, que es sumergible. El G3 no es sumergible en este caso, pero sí que te diré que tiene una cosa muy interesante, antes de que sigamos con todo lo demás. Es el precio. 599 euros, lo que supone 100 euros por lo menos de diferencia con respecto a la gama alta del resto de los competidores.
Súper ajustado, y además hacen la chulería de decir que a los primeros que lleguen, que tú tienes el dato, tienen sorpresa, ¿no?
Exacto. A los primeros 10.000 que compren un G3, les dan un LG G-Watch, que estará en el mercado también en muy breve. Y que además, por cierto, estrena Android Wear.
Ajá, nos falta por probar el reloj todavía,
sí,
¿no?
Sí, claro, no lo he podido probar.
No nos ha dado tiempo. Bueno, de momento el que tenemos, el Cogito, este está dando resultados y se enlaza además con este teléfono. Cuidado que lo sepáis. Bueno, cosas destacadas antes de buscarle quizá alguna contra, que no sé si la vamos a encontrar, porque lo del sumergible, esa goma con la pila se seca y cualquiera lo mete debajo del agua. Ojo, Samsung. Este no, lo dice de entrada. ¿Qué más destacamos?
Pues mira, destacamos procesador Qualcomm Snapdragon 801 de 4 núcleos a 2,5 GHz, es decir, tenemos ante nosotros un dispositivo que es muy potente con 2 GB de RAM. Ojo, no confundir también con las especificaciones de Corea, que tienen no solo antenita para ver la tele, que allí son muy fans de ver la tele, y 3 GB de RAM, por si acaso, que luego... es que yo he visto que hay 3, no, sí, aquí, Europa, 2 GB.
Tú lo has dicho, queda grabado y el que quiera que lo... Vale.
Y yo creo que... Para terminar casi en las cosas más destacadas, vamos a meternos con la cámara, que por cierto, cámara encima de los botones. Recordemos que LG ya en anteriores generaciones ya tenía los botones directamente en la parte trasera. Yo creo que queda muy bien porque además el diseño se hace muy limpio, muy elegante y muy bonito.
Lo han encastrado un poquito porque antes sobresalía.
Claro, el botón de encendido y apagado antes sobresalía, con lo cual se podía activar de manera accidental. Eso, por supuesto, ya lo han solucionado. Y la verdad es que ese es el motivo por el que pueden ajustar tanto la pantalla, porque al no tener los botones en los laterales no necesitan el espacio para poder implementarlos. Así que en ese sentido el diseño está muy muy logrado. Y luego, por otro lado, como te comentaba, justo encima de esos botones tenemos la cámara, y al lado de la cámara tenemos dos cosas curiosas: un flash dual LED, uno de luz fría y otro de luz cálida, que ya habíamos visto en otros terminales, y en el otro lado lo que tenemos es un haz láser.
Como el del aspirador que nos metiste una vez aquí en el estudio.
Sí, exacto, pero de los que no se ven.
Sí, y lo que nos dijimos, y lo hemos contado en algún titular cuando se presentó en Londres, a ver si es verdad porque tú lo has probado. Lo cojo y disparo, enfoca tan rápido.
Sí, enfoca muy, muy rápido. Y, de hecho, luego, además, tiene un modo de disparo automático, porque se puede utilizar la cámara o bien disparando directamente en la pantalla en cualquier punto, que sería el disparo rápido, por ejemplo, cuando estamos en la interfaz, y luego también, pues, dándole al botón de la pantalla táctil de disparador que tenemos más habitualmente, y luego, pues, bastantes cosas para poder modificar dentro de la interfaz de la cámara, como, por ejemplo, el hecho de poder realizar la grabación de vídeo 4K. También muy interesante, 5 minutos, como por ejemplo lo que nos ofrecía el S5 de grabación, y en general los resultados son muy buenos. Por cierto, que probé hacer fotografías a través de una ventana para ver si el láser rebotaba.
Muy buena
igual,
idea.
Enfoca igualmente.
Lo enfoca igual, mira.
Enfoca, no, enfoca lo de fuera. Lo mismo puedes enfocarlo de dentro que lo de fuera, vale, que te lo enfoca igual.
Bueno, búscame una pega.
Pues mira, una pega, por ejemplo, el hecho de que la cámara le hayan quitado todos los filtros y todas las modificaciones o funcionalidades creativas que tenía, que podías ponerle, pues a lo mejor, un filtrillo de no sé qué y tal. Han dejado una cámara muy, muy, muy sencilla, y de hecho la interfaz también. Y es algo que a mí particularmente me gusta mucho.
Hablas en el apartado de edición, postproducción, ¿no?
Sí, efectivamente. El no tener que utilizar aplicaciones adicionales para luego poder subirlas a Instagram o lo que sea. Con lo cual, sí que es verdad que han dejado una interfaz clara, sencilla, bonita y chula, pero a cambio, pues han tenido que hacer la concesión de quitar esas otras cosillas de cámara que puede
que
haya gente a la
que le
guste.
Estoy sujetando al monstruo. Ahí salió.
El rano.
Se ha convertido en el rano más grande que hay. Ay, Dios mío, que es la mascota de Cope 3D. Está desatada. Fíjate, ya se ha metido en el bote. Dice lo que tiene que decir y se va. Me encanta.
¿Sabe lo
rano.
Que ha dicho? Ha dicho, oye, que también tiene ranura para tarjeta microSD, que no lo has dicho.
Ah, muy bien.
Y 16 gigas de almacenamiento.
Menos mal que lo has traducido, Carol. Oye, que gracias y hasta el próximo, ¿te parece?
Venga, hasta la semana que viene.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Quizá hoy es tu primer día en COPE 3D con nosotros, con el programa de tecnología de la cadena COPE, pues te voy a presentar a un nuevo miembro del equipo. Es nuestro espía, tu espía, porque el equipo de tecnología tiene también un agente especial que se dedica en exclusiva a buscar una foto, la fotografía de la semana, de entre los millones que nos ofrece Instagram. Para esta misión posible, hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que semana a semana se descuelga en Instagram y nos relata cómo es esa obra de arte, esa foto que ha elegido para la galería del programa. Esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿qué tal? Aquí el espía de Instagram, modo veraniego ya. Esta semana me salgo un poquito del guión y te voy a contar algo bastante diferente a lo que te suelo contar. Si normalmente, bueno, hablábamos de fotos subidas por usuarios y demás, que sean más o menos chulas, esta semana te voy a contar dos cosas relacionadas con Instagram, y yo creo que hablan mucho y muy bien de lo bien que está funcionando esta red social. Por un lado, la parte profesional, la parte de las empresas. Sabes que desde el principio, bueno, siempre que ha salido una red social nueva, las empresas intentan sacarle partido a las redes sociales, tener presencia en redes sociales. Lo hemos visto en Twitter, lo hemos visto en Twitter, ¿no?, con los perfiles profesionales de empresas y demás, que interactúan con los usuarios. Tienen su propia personalidad, en otros casos es más un servicio de atención, como puede tener el Metro de Madrid, por ejemplo, o puede tener Movistar. Facebook también hemos visto numerosos concursos, iniciativas, cosas originales además que idean las empresas, ¿no?, para intentar que su marca, que sus productos, que tengan su propia vida también en las redes sociales, ¿no?, porque también son actores y son un player importante en nuestras vidas, ¿no? En Instagram no pasa lo mismo, igual desde el principio. Diferentes iniciativas que llevan a empresas como Iberia a hacer un concurso de fotografías en redes sociales. Rastreator también te permite hacer selfies con el perrito y que tengas tus premios. Wilkinson, por ejemplo, recuerdo que hacía también varios concursos en los que invitaba a la gente a hacerse una foto con las maquinillas de afeitar en diferentes lugares. IKEA, la empresa sueca de muebles, decoración y demás, ha querido ir un poquito más allá. Y en su perfil ruso, que es IKEA-PS-2014, ha dado una vuelta de tuerca y ha presentado su catálogo a través de Instagram. ¿Cómo? Bueno, pues mediante una serie de fotografías en la que, mediante un ingenioso sistema de etiquetado, lo que consiguen es que esa fotografía tenga varias, una fotografía en la que se ven varios muebles y varios elementos de decoración de una casa, pues que se vea esa etiqueta en la que tú pinchas y te aparece pues las características de ese objeto. Por ejemplo, una imagen típica de IKEA de un salón, aparece, pinchas en la foto y te aparecen 10 o 12 etiquetas en el mueble de salón, en el sillón, en un jarrón, en un cuadro. Tú lo pinchas sobre esa foto y te lleva directamente a la página en la que está, a la foto en la que vienen las características de ese elemento, el precio, fotos más detalladas sobre cada uno de los elementos. A mí me parece una pasada. Simplemente con 12 publicaciones que han hecho sobre el catálogo que está ahora en vigor, tienen 10.000 seguidores. A mí me parece una iniciativa fabulosa y muy original. Igual que mucha gente con muchas empresas con Instagram han empezado a hacerlo y a poner sus catálogos en esta red social, con Instagram está pasando un poquito lo mismo. Y nada, la foto ya la tienes para compartirla. Pero te quiero dar una pincelada más, que yo creo que es interesante, para que nuestros oyentes vean que esto de Instagram no es una moda pasajera. La última novedad que hemos visto en Instagram es una cuenta que se llama Act de Series, todo junto, Act de Series, que desde el pasado martes 1 de julio ha empezado a emitir una serie de vídeos a través de Instagram. ¿Cómo? Bueno, es un proyecto universitario llamado Artistically Challenge, en el que, bueno, han utilizado equipo profesional de grabación, han intervenido 25 personas para hacer esta serie. En esta serie, claro, han hecho varias horas de grabación, pero han querido resumirla todo en 8 minutos, ¿vale? A través de vídeos de 15 segundos. Ya se puede visitar y podemos ver, bueno, cómo convertir una red social en una emisión de películas, igual que Netflix, igual que otras empresas han decidido apostar por este tipo de formatos de vídeo, bueno, digamos directamente al usuario. Esta es una manera muy muy original de que Instagram nos pueda servir para coger una edición de vídeo más o menos tradicional y convertirla en una serie que se puede compartir en redes sociales, por supuesto para todo el mundo. Yo ya te digo que te recomiendo que visites tanto la parte del catálogo de IKEA como esta nueva serie. Bueno, un abrazo, Javier. Hasta luego.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Sí, es el espía de Instagram, hoy protagonista la etiqueta y la tienda de bricolaje. Puedes ver la foto en el resumen que hacemos de este número 145 de COPE 3D en cope.es. También en un sitio especial del espía, en la sección especial de COPE 3D en cope.es o en tecnología de nuestro sitio o también en la zona de videojuegos de cope.es. Ahí tienes toda la colección del espía de Instagram.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns.
Estamos con Uno Tabeira de Vodafone, que tiene en sus manos productos nuevos y hablamos de un operador, pero trae dispositivos. Buenas tardes, aunque es de mañana, porque esto lo vamos a emitir por la tarde, ¿no?
Buenas tardes.
Decimos que un operador trae dispositivos, lo lleváis haciendo ya desde 2007, ¿no?
Sí, desde 2007 hemos vendido más de 3,5 millones de equipos en España, más de 50 referencias lanzadas. Hemos creado un marco, pienso que muy 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 importante. Hemos tenido liderazgo en España y también dentro del paraguas del grupo Vodafone a lanzar los primeros equipos de marca propia. Y sí, hemos tenido muchos éxitos. Hemos tenido también en nuestro mercado nacional con más de, como decía, más de 50 referencias lanzadas, 3,5 millones de equipos lanzados, más de 500,000 desde 2013 de routers y homezones producidos y lanzados. Hemos también en 2013 lanzado el primer equipo de marca Vodafone 4G con NFC y pienso que hemos tenido marcos muy muy importantes en los últimos años del año pasado. Uh-huh. y estamos ahora a hacer un marco más muy importante de lanzar dos equipos 4G con características muy muy buenas y muy interesantes desde el punto de vista del usuario y con precios que pueden cubrir distintos segmentos, pero que son muy atractivos para el consumidor y para nuestros clientes.
Está claro que en España triunfa el smartphone, está sí. Claro que la tecnología triunfa por el smartphone muy potentemente, hacemos ya muchas operaciones, vamos al smartphone casi tanto o más ya que con un ordenador, etcétera, cosas que sabemos. Pero claro, el usuario dice, ¿a quién quieren más? ¿A papá o a mamá? Yo voy a decir que a lo mejor mejor papá es el operador, mamá es el fabricante. Os convertís en las dos cosas. Sí. ¿Esto a alguien le tiene que molestar? Es decir, a los fabricantes dirán, oye, me estás haciendo un poco de competencia.
Daño. Esto va a ser un poquito de daño.
Sí, daño y de competencia.
Y de competencia. Sí, a ver, lo que vos quiero y es de compartir es que hemos llegado a una cifra muy importante y que para nosotros era un reto en Vodafone. Queríamos llegar a un 10% de cuota y queremos hasta mucho más, porque es importante ese objetivo, y es muy importante llegar a esos volúmenes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso nos permite primero ofrecer mejores productos a precios más competitivos a los clientes y usuarios de Vodafone. Segundo, es verdad lo que comentas tú, se pone un poquito de presión en el mercado y presión en las típicas marcas OEMs para que también traigan más beneficios a los clientes finales, a nosotros y a los operadores, porque nosotros básicamente traspasamos los beneficios que tenemos a nuestros clientes, y es así que está montado toda esta estrategia. Uh-huh. Pero antes de sermos líderes en el mercado de marca propia, nuestro objetivo es siempre el cliente, y por eso queremos pasarle lo mejor compromiso entre especificaciones y el precio que paga por comprar un equipo.
Uh-huh. Es decir, evidentemente el operador Vodafone nos va a decir que la mejor tarifa es la nuestra, la podéis consultar, pero cuando va el cliente a por el smartphone, también tenéis la garantía de decirle, ¿es mejor el mío que el de la competencia? ¿O cómo se va a lidiar esto a través de quien te vaya a atender, a quien le toque?
A ver, eso os puedo comentar que es mi objetivo y de nuestro equipo de terminales, que tengamos siempre los precios más competitivos, la oferta más competitiva y que sea buena, y que tengamos y que Vodafone sea la casa de los smartphones o de los teléfonos, y que sea la principal ubicación, o que sea, como dicen los ingleses, top of mind cuando quieren comprar un equipo. Ese es un reto que tenemos al diario. Queremos tener siempre y presentar los precios que sean más competitivos, que no sean, que sean más baratos o que sean los recomendados por los principales fabricantes. Uh-huh. Y hasta vos puedo decir y puedo comentar que tenemos un conjunto de encuestas internas, que es un estándar que tenemos dentro del grupo Vodafone, y que los clientes nos reconocen como adelante de nuestros competidores, y nos reconocen como siendo el operador que tiene los mejores equipos. Y también hay otro indicador que medimos, que es lo que tiene lo mejor servicio de postventa, que también hemos hecho un esfuerzo muy muy grande en los últimos 12 meses para remontar y mejorar muchísimo el servicio de postventa, porque hoy más do que solamente el equipo es una experiencia de usuario, y por eso hay que ser un buen equipo, que tenga un buen compromiso de precio, que tenga un precio ajustado, que sea mejor que mis competidores, asociado a una tarifa que sea competitiva. Y Vodafone ahí se plantea muy bien, porque ha comunicado las últimas tarifas la semana pasada, y que me parece que son súper competitivas. Y después una experiencia de usuario en que tenga una buena atención en tienda, también a través de nuestro servicio online, o de nuestro servicio de apoyo de soporte al cliente, que tenga un buen servicio de reparación cuando se rompe o se estropea el teléfono.
Lo que llaman todo el ecosistema.
Sí, ¿no? El ecosistema tiene que ser mejorado, y eso, el teléfono es una palanca de todo ese ecosistema, claro que es una palanca muy importante.
Por último, si luego quieres apuntar algo, estupendamente. Por mi parte, también que nos esté escuchando, igual le interesa exclusivamente la oferta del smartphone y no la de operador, no pone problemas porque es libre, ¿no?
Es libre, teléfono.
O sea, más garantía de que soy fabricante no la da esto, ¿no?
No, claro, no.
Bueno, fabricante, que lo fabrica, perdona que te vuelva a interrumpir, pero que...
Sí, verdad, lo punto que pones está correcto. Las primeras entregas, los equipos viene porque hemos cambiado la política. O hemos tomado la decisión, y este proyecto se empezó
más de 9 meses. No es porque hay criterios de calidad, las especificaciones. Vodafone tiene mucho impacto y se involucra mucho en el diseño de los equipos. Uh-huh. Y por eso, como Vodafone ha decidido y ha cambiado en todo ese proceso, pasar de vender teléfonos bloqueados a libres, las dos primeras entregas de equipos están bloqueados, pero el cliente puede de inmediato desbloquearlos a través de Mi Vodafone o en una tienda de se acerca a una tienda nuestra. Por eso después de la primera entrega, todos los equipos ya vienen 100% desbloqueados de fábrica.
Una anécdota muy interesante, además.
No, claro.
Sí, porque señala la trayectoria que las cosas se hacen con un poco de margen. Hay que estudiar situaciones.
No, sí, más claro. En la vida tenemos que estar disponibles, sí, para adaptarnos a cualquier circunstancia.
Muy bien, Nuno. Pues, ¿algún apunte que quieras darnos más? O...
No, decirvos y ¿sí? Que es decirvos que Vodafone va a continuar a crecer en este mercado y va a continuar a apostar mucho en la marca propia. Es una marca con mucho potencial. Vamos a buscar, tenemos requisitos de calidad muy muy altos. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, la batería, que uno de Smart Power es un baterizazo, que es una super batería, mejor que algunos equipos de alta gama. Uh-huh. Hay siempre un esfuerzo para traer más precio, más especificaciones, mejor compromiso, precio y especificaciones, y también equipo a nuestros clientes, porque percibimos que hay nuevas necesidades en el mercado español. Queremos continuar a crecer, hemos conseguido llegar al primer lugar de la marca propia en España y queremos continuar a crecer, y vamos a tener muchas novedades hasta final de este año. Algunas nuevas buenas novedades.
Iba a decir Vodafones, perdón, novedades o no, pero bueno, lo voy a dejar ahí porque ese es otro tema.
Sí. Vale.
Bueno, Nuno, que muchas gracias, enhorabuena por tus nuevos dispositivos y esperaremos con muy buenos ojos a los siguientes.
Gracias. Let me live that fantasy.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado. Yourself. You're a wonderful flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone.
Pues vamos a otro asunto y vamos pues a dar la bienvenida a ese que se las merece. Buenas bienvenidas. Bueno, pero esa va a ser la primera aplicación, porque este que se expresa de esta manera...
Hola.
Hombre, ¿qué tal, Juanito? Oye, es el gentleman, como ha demostrado, de la app, que esto es app, y... que pues él habla de lo que prueba, que es lo que ha demostrado ahora mismo y lo vas a entender rápido, y además ha comprobado, lo ha probado y lo ha comprobado. Es Mister Aplicaciones y es Juan Castromil. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos.
Bueno, vamos a demostrar por qué estabas haciendo esto, porque vienes, iba a decir muy despejado, pero no.
No, me acabas de despertar, literalmente.
Bueno, pero esto tiene sobre todo explicación, porque tu primera app, y yo creo que el nombre va a justificar tus cosas, que es Siest App.
Pues efectivamente es Siest App, y como su propio nombre indica... Pues
si le di quitar
nombre...
las dos P's, si PP, quita... no quites claro. al PP, porque oye, cada uno que haga lo que quiera. Siesta, pues algo...
Pues te queda, es una aplicación de siesta, realmente... Oh, con el nombre parece muy prometedora, porque ya da sensación de que te vas a relajar, de que vas a dormir. Después, en el fondo, es una aplicación muy, muy sencillita, que eso sí, es gratuita, está desarrollada para iOS. Y bueno, pues ya que estamos de vacaciones o que la jornada intensiva ya se ha metido por nuestros poros, pues es un buen momento para aprovechar esa ibérica tradición de echarse una siesta. Entonces, ajá, esta aplicación no es ni más ni menos que un cronómetro que te mide dos tipos de siestas. La siestica pequeña de 20 minutos o la siestaca. Eso sí, para la siestaca tienes que comprarte la versión de pago de 0,89, pues son muy listos estos, claro. Es decir, si son 20 minutos durmiendo no te voy a cobrar nada. Pero...
¿Cómo valoramos el paso de siesta a siestaca? ¿Lo has podido comprobar?
Sí, de 20 a 90 minutos.
Ajá. O sea, por 90 hay que pagar.
Esa es la clave.
¿Y cuánto pagamos? 0,89.
0,89, ¿no? Si vale. No es mucho y con esto ya puedes dormir todas las siestacas que quieras. No es que tengas que pagar esto cada vez.
Bueno, ¿cómo funciona? A ver.
Pues básicamente tú cuando te vas a echar la siesta activas la persianita que tiene, además está muy divertido porque es como si bajas la persiana y tal, y decides qué tipo de siesta quieres echarte. En teoría es capaz de detectar los periodos de sueño que tú realizas para despertarte en el momento que no te quedes después ahí con resquemor de decir, me habría dormido 5 minutos más. Pero ya te digo yo que con la de 20, que es gratuito, yo creo que tenemos más que suficiente para tampoco echarnos toda la tarde durmiendo.
Bueno, pues de los amigos de la siestaca vamos a otra aplicación, porque tú quieres ya que preparemos las posibles, y espero que todos los que nos escucháis tengáis y merecidas vacaciones de verano. Y, ¿por qué no? Oye, igual te apetece ir a la playa, que no todo es la montaña. No hace falta...
Bueno, esto también vale para la montaña, pero yo lo he planteado claramente para...
Engañado, porque yo no lo he probado. Pero bueno, más o menos lo que quieres tú decir es que en la playa hay muchas cosas, y también en la montaña.
Sí, bueno, yo, vamos, no conozco los hábitos de así de las familias, pero sí conozco mis hábitos de ir a la playa, y es comprobar que hace sol, comprobar que va a hacer buen día y comprobar el viento. Entonces, esto del viento, que en principio pues incluso podría tener una finalidad deportiva, pues si te gusta hacer windsurf o kitesurf o cosas de este estilo, pues incluso también te sirve para saber que no te vas a estar comiendo arena todo el rato, pues según de donde sople el viento en la playa. Bueno. Y para eso tenemos pues WindGuru. Es una aplicación que realmente proviene de una página web que se llamaba así, que es el Gurú del Viento, y que te indica con una precisión realmente asombrosa pues de dónde va a venir el viento, con qué intensidad y entre qué horas. De manera que tú sabrías, pues con que lo mires un poco, sabrías si merece la pena ir a la playa porque va a soplar poco el viento, vale, si merece más la pena llevar una cometa porque va a soplar un poquito más, o si mejor no vayas porque vas a tener una bandera roja y vas a salir volando con la sombrilla pues por ahí kilómetros y kilómetros.
Vale.
Entonces esta aplicación, pues eso, WindGuru, disponible para Android y para iOS, es gratuita y además pues tiene una base de datos con todas las playas del mundo, literalmente. Es decir, en el fondo es una aplicación meteorológica, solo que destinada al tema del viento, y tú puedes elegir los continentes, los países, y después ya vas eligiendo playas. Puede que las muy pequeñitas no estén, pero seguro que hay alguna que está al lado, y que el tema del viento, pues en el fondo, con conocer las áreas, pues es muy muy buena. O sea, y para deportistas yo sé que es imprescindible para gente que hace kitesurf y cosas
además,
de
pues
estilo.
Eso vale, como habéis oído al final, también para volar la cometa y a lo mejor para tender la ropa en, yo qué sé. Bueno, vamos a otra porque nos metemos siempre en enredos. Ya habéis escuchado, los que nos seguís desde el principio, que hemos añadido a favoritos una web sobre mascotas. Entonces, Mister Aplicaciones, que pachulo él, pues dice, espérate que te busco yo una mascota, además que esta la puedes meter en cualquier hotel. ¡Pum! Y me la busca y la has encontrado, ¿no? Y no come nada, bueno, come cosas digitales.
Sí, sí, sí. No. Bueno, es una mascota un tanto peculiar. La aplicación se llama Guacamón.
Guacamón con K de kilo.
Sí, con K de kilo. Está ya de forma gratuita disponible para iOS, pero es una mascota pues un poco toca narices. ¿Por qué? Pues porque si recuerdas, cuando empezó la primavera yo traje un montón de aplicaciones de ponernos en forma, de fitness y tal y cual.
No recuerdo nada.
Que, hombre, te ve que has hecho ahí ejercicio y tal.
La tableta de chocolate, la que me he comido esta mañana.
Bueno, pues ¿qué ocurre cuando llega el verano? Pues que cuando llega el verano dejas de hacer tanto ejercicio, te permites caprichitos. Entonces, esta mascota digital, este Guacamón, pues es un poco como los tamagotchis que había pues hace tiempo.
Sí, el huevecico aquel,
que tú tienes que ir dándole de comer y tienes que ir manteniendo que siga viva. Pero este no come botoncitos, sino que lo que come es tu ejercicio. De manera que tú tienes que estar haciendo ejercicio, que es medido por tu teléfono móvil, para que tu mascota no se muera.
Se va a morir de hambre, mi caso. Vamos.
Entonces, es una mascota, pues eso, un poco chantajista. Vale, porque te obliga a que no dejes tus rutinas de ejercicio. Y si no, pues te pone caras de pena, incluso puede llegar a la UBI si ve que pasada una semana tú sigues bebiendo cerveza y comiendo
langostinos. Poco futuro le auguro yo a Guacamole, al menos en mi caso. Bueno, vamos a dejar esta aplicación que no me interesa para nada. Si alguno la queréis, tenéis todo coleccionado en el resumen del programa, con los enlaces y todo lo que es posible. Y lo de Instagram, pues ya sabéis que es una pasión, incluso tenemos a un espía que está vigilando y siempre contando la foto de la semana y... También siempre da giros ahí, Mr. Aplicaciones Juan Castro Mil, y hoy localizas algo también sobre Instagram, ¿no?
Sí, esta aplicación va dedicada especialmente, pues eso, a nuestro querido espía de Instagram, que además, pues la verdad es que yo hay una cosa que echaba de menos en la aplicación en general, y es que de toda la gente a la que sigues, pues de repente ves fotos muy chulas y quieres darle más allá del like, quieres compartirla con tus seguidores.
Claro.
Bueno, pues para eso he encontrado una aplicación que se llama Repost and Regram for Instagram. La verdad que parece un poema en inglés, pero no es más ni más ni menos que publicar de nuevo o reinstagramear una foto. Está disponible para iOS y es gratuita, y lo que hace pues es básicamente lo que te he comentado. Tú en tu timeline de gente a la que sigues en Instagram, de repente ves una foto que te gusta y lo que haces es, dices, venga, esta la quiero reinstagramear. Vale. Entonces pasa a estar dentro de tu timeline para que la compartas con la gente que te sigue a ti,
mola,
pero indicando claramente que pertenece a otro autor y que a ti te ha gustado y la quieres compartir.
Mola menos.
Lo cual, mola.
O sea, yo soy de los derechos autor.
Bueno, en ese sentido,
con
sí.
Con todas las que te quita batidas de la aplicación, acuérdate. Que me has cogido esta, que no era tuya, que tú no has estado nunca allí.
Pero a mí me ha gustado porque, ya te digo, tiene ese componente de que no solo beneficias al que ha hecho la fotografía dándole un like, sino que encima la compartes con tu gente.
Claro, hay que compartir, amigos de COPE3D. Bueno, Juan, compartimos otras cuatro para el próximo, ¿te parece?
Yo de momento me voy a terminar de echar la siesta, que me has parado ahí en medio y me has dejado muy mal cuerpo.
Espera, que voy a contar tres y te pones dale a la app. Una, dos y tres.
Javier Villacañas,
COPE3D.
Estar informado.
Never won a pageant, never felt pretty, never looked like Cameron. Diaz was her last name, always been a...
Llegamos ya a nuestra experiencia tecnológica tan especial, que llamamos nuestra dimensión PYME, que para COPE3D son pequeñas y medianas experiencias de la tecnología. En esta ocasión vas a descubrir una fórmula de contratación de trabajadores diferente y fácil. Es nuestra dimensión PYME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia, directamente hacia ti, y como intermediaria, la música.
Mi nombre es Juan Manuel Ferreres, represento como director general a Smart Human. Smart Human es una empresa española que nació propiamente hace 3 años. Hemos estado desarrollando durante todo este tiempo una idea. La idea era revolucionar un poco lo que es el mercado de contratación temporal y posteriormente amplificarlo al resto de tipos de contratación, dado que estamos en una situación de un desempleo muy alto. Y fruto de esta idea nació el proyecto que les voy a hablar brevemente, que es Staff 5, ¿no? Staff, que es el nombre en inglés con 2 F's, 5. Staff 5 propiamente es una aplicación para contratar en tiempo real a cualquier tipo de trabajador, aunque en este momento se está utilizando únicamente para el sector de marketing promocional, es decir, promotoras, azafatas, controladores, personal de soporte, como podrían ser camareros o comerciales. Gracias a esta tecnología, la gente se puede dar de alta en nuestra web completamente gratis. Nosotros hacemos visibles sus perfiles a todas las agencias que contratan este tipo de personal en España de forma gratuita, y ellas, una vez nosotros las hemos certificado, ya pueden enviarles ofertas de trabajo, ofertas laborales, a estas personas que están en staff5.com. Estas personas reciben estas ofertas en el smartphone y deciden si por el horario que les marcan o el salario les interesa aceptarlas. En el caso de aceptarlas, nuestro sistema se conecta automáticamente con la Seguridad Social y el día del trabajo ya le envía el contrato a su dispositivo móvil para que de forma táctil puedan firmar el contrato y a su vez recibir la copia de alta conforme que este trabajador está correctamente dado de alta en la Seguridad Social y ya realizar el trabajo. A partir de ahí, la agencia que contrata no solo se ahorra todos los gastos y de gestión y de contratación de gestorías, etcétera, sino que puede controlar en tiempo dónde se está realizando el trabajo y cómo, ¿no? Puede ver la posición en Google Maps o de cualquier tipo de mapa, dónde está el trabajador, puede ver a través de la cámara del trabajador qué está sucediendo en el lugar de trabajo, puede comunicarse con los clientes a través del sistema de encuestas y ver un reporte en tiempo real. Estas campañas pueden durar un día, pueden durar un año o tres meses, y el trabajador a menudo, que va llegando el final de mes, recibe la nómina en el smartphone y el cobro en el banco. O sea, automatizamos todo el proceso, facilitamos a las agencias este tipo de trabajo que les da mucha guerra en el sistema tradicional. Lo que ese ahorro de costes puede permitir no solo a la agencia aumentar más los clientes, sino que incluso mejorar el salario de los trabajadores. Y a los trabajadores les permite desde nuestra plataforma estar en contacto con cientos de agencias sin necesidad de tener que desplazarse físicamente, enviarles el currículum, realizar entrevistas y pudiendo recibir gratuitamente en su smartphone estas ofertas de trabajo. Propiamente en este momento es lo que está ofreciendo Smart Human a través de Staff 5 hoy en día, ¿no?
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Nos vamos ya, vamos a recoger y te dejamos dos regalos, dos. El primero, la tarjeta de visita de siempre, que pone lo de todas las veces. Un correo electrónico para que nos pidas quizá que hagamos alguna cosa por ti. Escríbenos cope3d@cope.es, en redes sociales, creemos estar donde tú estás, que es Twitter, pues @cope-3d, en Facebook, si nos buscas nos encuentras, y como sitio oficial en cope.es, pues hay un espacio donde puedes ver la cara de Carolina contando los dispositivos, algunos elegidos, en los vídeos o las fotos del espía, o ver la cara y careto de todos los del equipo y muchas historias que quizá te interesen. Además, seguimos la actualidad en tecnología, en videojuegos también, ahí en cope.es. Y el otro regalo, pues lo que estás escuchando en la despedida, una canción de siempre, porque queremos que siempre vuelvas a la casa de la tecnología, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo con una canción que amo especialmente y me acompañó en algún programa, pero hace ya un tiempo. Él es Harry Nilsson y un temazo que es Everybody's Talking. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind.
won't let you leave.